viejo. Mejor salgo con una columna urbana que llegó Fer Berkovich. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué haces, Grover? ¿Todo bien?
Bien, no me iba a salvar de esta tampoco porque otro Moise del mismo
vientre. No, yo no podía intervenir tampoco.
Claro, totalmente. ¿Qué trajiste, hermanito?
Mirá, ya hablamos varias veces de lo que fue la herencia urbana de la dictadura cívico-militar. En general nos enfocamos en el AMBA, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, plan de erradicación de villas, de regulación de alquileres, dolarización de la vivienda, plan de autopistas urbanas y otras cosas.
Es cierto, lo de autopistas estuvo muy bueno cuando lo trajiste, y lo de inquilinos, uh-huh, lo de alquileres, vos sabés que saqué una foto a uno de los carteles que pusieron inquilinos agrupados, sí, el otro día en la marcha del 24, porque recordaban eso, que una de las primeras medidas que toma Martínez de Hoz con Videla cuando dan el golpe es liberar los alquileres que estaban administrados y regulados.
Exacto, la denominada Ley de Liberación de Locaciones Urbanas en 1977. Pero bueno, la dictadura también afectó a otras ciudades y otras ciudades en el interior de la Argentina. Entre ellas está una que se llama Federación en Entre Ríos, que tiene una historia muy particular, que está contada con mucho humor y es muy linda en el documental de Néstor Frenkel de 2008, que se llama Construcción de una Ciudad, se los recomiendo mucho. Es una ciudad que el 25 de marzo de este pasado cumplió 45 años, un día después del aniversario del golpe. Vos me dirás, bueno, che, re pocos años para una ciudad, 45 años.
La verdad.
Bueno, esto es porque la vieja Federación quedó sepultada bajo el agua. Vos me dirás, che, esto ya lo viniste a contar, ese Pecuén. No, es otra ciudad que quedó sepultada bajo el agua durante la dictadura cívico-militar, pero esta vez no fue por un accidente donde subió el caudal del agua, sino que fue una inundación planificada desde arriba, desde el gobierno.
¿Y por qué? ¿Qué iban a hacer, la represa?
Exactamente, querían hacer la represa de Salto Grande, que es una represa binacional entre Uruguay y Argentina.
Alta represa,
y para eso tenían que inundar la ciudad de Federación. Mirá, escuchá cómo lo propagandeaba la dictadura en ese momento.
A ver.
Pronto comenzará el embalse de esta represa de 2.486 metros de longitud y 39 metros de alto.
Bueno, ahí lo que dice la dictadura es, comenzará no hace ninguna mención a la inundación, dice se va a formar un lago, después sigue el audio, se va a formar un lago y no hace mención a que en ese lago que se va a formar había una ciudad que era Federación.
Claro.
La cuestión es que...
¿Cuánta gente vivía?
Vivían alrededor de 7.000 personas, bastante gente para ser un pueblo del interior de la provincia de Entre Ríos, y ese pueblo ya estaba relacionado, digamos, con la mudanza, podemos decir que ya era un pueblo medio nómade, era un pueblo que se había fundado en 1776 por Juan de San Martín, que quién es el padre de José de San Martín.
¿En serio?
Había inaugurado ese pueblo, que no se llamaba Federación, se llamaba de otra manera, que después Urquiza lo corre a la vera de el río Paraná y sin saber que eso después iba a ser su digamos, dictamen de muerte, porque justamente porque estaba muy cerca del río, ahí se construyó la represa y ahí de ahí se tuvieron que mudar.
Vos sabés que yo en esto tengo que ser coherente, más allá de que lo hayan hecho los milicos.
Sí.
Salto Grande nos da como el 5% de nuestra energía, es energía hidroeléctrica limpia.
Está buenísimo.
Yo banco, que discúlpame, ¿no? No está bueno que te inunden la casa, pero...
Es muy bueno el punto que haces, lo traigo justamente porque hay una tensión en esta trama urbana, digamos.
Sí.
Pero quería ir al detalle para que veas, bueno, las cositas que no se hicieron tan bien en ese proceso. En 1946, o sea, esta historia viene de muy largo, se crea la entidad binacional entre Uruguay y Argentina en la época de Perón. Se plantea que se va a hacer la nueva ciudad, que se tiene que mudar la ciudad a la Federación Vieja. Pero no se concreta nunca y la gente que vive en Federación dice, vaya, ya está, no se va a hacer. Hasta que en 1973, todavía durante el gobierno de Lanusse, se proyecta ya la nueva ciudad y se empieza a delinear concretamente el proyecto. Otras dos ciudades del lado uruguayo también se tienen que mudar, que son Belén y Constitución. Y el proyecto de Federación, la que existe hoy, se finaliza recién en 1975. ¿Y qué pasa? Nunca se le da a conocer a la gente que vive en la ciudad. O sea, vos vivías en tu ciudad y había alguien, sin decirte nada a vos, que diseñando, digamos, la ciudad nueva a la que te tenés que mudar. No había nada de involucramiento del pueblo, del lugar, en el diseño de la ciudad. Ese es el primer error para mí que se produce en este momento de la historia. El 25 de marzo de 1979, ya 4 años después, Videla mismo va a inaugurar la nueva ciudad y en el documental de Frenkel, mira lo que cuentan.
Yo me vine, más que me vine, me trajeron. Pero cuando le iba a tocar a mi rancho, yo me fui. No quise ver derribar mi rancho.
Lo que pasa es que nosotros vinimos con una ciudad a medio hacer.
Bueno, lo que cuenta este señor a lo último es, nosotros vinimos con una ciudad a medio hacer. O sea, los mudan a una ciudad que está incompleta, solo con el afán de inaugurarlo lo más rápido posible, la represa hidroeléctrica.
Pero,
de
hecho, ¿qué se suponía? ¿Que le iban a hacer casas a todos los que tenían una casa en la ciudad que se inundaba?
No se supone que le iban a hacer. Le hicieron casas a todas las personas. Con la particularidad de que las casas eran muy, muy, muy parecidas entre sí. Eran casi todas iguales. O sea, no es que respetaban más o menos, che, yo tengo este tipo de casa, vos me haces. No, las casas eran todas prácticamente iguales. Y en el documental de Frenkel cuentan otra historia que me pareció bastante graciosa.
Gente que se equivocaba de casa. Y como eran casi todas las casas iguales,
¿qué haces en mi casa vos? No le dices, vos qué haces en mi casa, yo estoy bajando de mi dormitorio. Y...
Claro, vos estabas por ahí en tu casa, entre comillas, y de repente te das cuenta que no estabas en tu casa. Entonces el tipo bajaba del dormitorio y estaba un extraño.
Muy bueno como excusa para infidelidades, ¿no?
Sí.
No, me equivoqué, entré en la de lado, qué sé yo.
Bueno, y lo que cuentan ya en tono más académico, Walter Brites y Rosa Catullo, que hicieron su tesis de antropología sobre esto, investigan la mudanza y dicen que la mudanza estaba reflejada, en la mudanza estaba un poco reflejada la ideología de la dictadura y la propuesta arquitectónico y urbanística, se recostó en una concepción que omite las particularidades que definen lo singular y lo propio de la población de Federación.
Claro, le hicieron un cuartel.
Hicieron un cuartel,
los chabones. Y además, bien, qué sé yo, ¿qué podés esperar de un burro sin una patada, ¿no?
Exacto, y además el proyecto funcionalmente tenía cambios negativos. Por ejemplo, se eliminó la red urbana de suministro de gas. O sea, dejaron sin gas a la población con la excusa de que bueno, vamos a hacer una represa hidroeléctrica al lado, así que ustedes medio que le vamos a regalar la energía eléctrica, así que todo va a ser eléctrico. Esto en 1979, digo, hace mucho, ¿no? Cuando ya se puso de moda un poco el edificio eléctrico y demás. ¿Qué pasó? Bueno, no pasó eso. Entonces empezaron a llegar facturas de luz que eran equivalentes, ahí lo dicen las investigadoras, equivalentes a un salario mínimo, o sea, muy altas las facturas de luz. Entonces la gente empezó a comprar garrafas y se hicieron instalaciones propias de gas. E investigué un poquito más. Hasta hoy en día, Entre Ríos es la tercera provincia que tiene la energía eléctrica más cara del país.
Mirá.
O sea, que la promesa de que iba a ser barata la energía nunca se cumplió.
Para eso no me dejo inundar nada, claro.
Exacto.
Pará, y o sea que Federación Vieja, la que quedó inundada, tenía red de gas natural y la nueva no.
La nueva no.
Alucinante.
Entonces, lo que cuentan las investigadoras es que aproximadamente un 20% del territorio igual quedó en pie. O sea, la Federación Vieja, una parte quedó en pie. Y que dicen, bueno, eso lejos de ser algo bueno, uno dice, bueno, al menos dejaron 20%, lejos de ser algo bueno, provocó una especie de fractura en la trama urbana porque la ciudad la corrieron como 5 o 6 kilómetros de donde estaba. Entonces, había como dos ciudades conviviendo medio en el mismo aglomerado. Y bueno, en la vieja Federación quedaron los sectores populares, los trabajadores y demás. Y en la nueva, los que se mudaban antes y los que se empezaron a mudar y los que terminaron de mudarse por completo, eran sectores más acaudalados.
No te la
Entonces,
puedo creer.
Generaron como dos ciudades, una medio de pobres y una medio de ricos. Hoy en día no sé si eso persiste, pero en los 80 era muy, digamos, muy plausible eso.
Bueno, la Federación es famosa por sus termas.
Bueno, ahí quiero ir. Esta historia, que parece que es medio bajonera, sí, tiene un poco un final feliz.
A ver.
¿Por qué? Porque en 1994 se toma un nuevo lema la ciudad de Federación que dice: lo que el agua nos quitó, el agua nos devolvió. ¿Por qué dicen esto? Porque en 1994 empieza a salir un chorro de agua de abajo de la tierra. Un chorro así zarpado de agua abajo de la tierra. Y vos ves videos de ese momento.
Sí.
Y las caras de la gente en Federación son increíbles porque son de una felicidad tremenda.
Mirá.
¿Por qué? Porque ya se había empezado a rumorear que abajo de Federación había agua termal.
No sabía que era tan reciente.
Sí, 1994 se descubrió. En 1997 se inaugura el parque termal, que en la actualidad es uno de los más grandes parques termales del país. Y además eso después hizo que en Entre Ríos haya nuevos parques termales. Y eso además trajo aparejado un boom turístico y medio que la ciudad revivió gracias al parque termal. En 1995, para que te des una idea, había 150 plazas de...
mucha gente grande, sí.
Había 150 plazas hoteleras en 1995. En 2005, 20 años después, había 2000 plazas hoteleras. O sea, mirá, un boom tremendo turístico.
Y de pedo salió en la nueva federación.
De pedo, sí, sí. Fue como una especie de cosa que les devolvió el agua.
Alucinante.
Sí, y en 2004 pasó algo también bastante piola para la gente que vive en Federación, que por ahí uno lo está escuchando.
Un abrazo.
Un abrazo para ellos. En 2004 hubo una sequía, que vos decís, che, que bajaron una sequía. Pero no, la sequía del río Uruguay hizo que bajara tanto el nivel del agua que dejó ver las ruinas de la vieja ciudad inundada por la represa. ¿Qué hicieron las personas que habían vivido el desalojo? Fueron a buscar cosas que les habían quedado y había un montón de cosas. Había muebles, había azulejos, porque la mudanza había sido muy a las apuradas y había gente que había dejado cosas. Entonces había muebles, había azulejos, había recuerdos, fotos, y además la gente que había nacido en la nueva generación se pudo conectar un poco con esa vieja federación. Y hoy en día, si vos vas a Federación y aprovechás las termas y demás, también podés visitar las ruinas de la vieja federación.
Imagínate el que se acordaba que había dejado una estatua tirada en el patio o un pedazo de mármol que se lo rescató.
Pura emoción. Eso en el documental de Frenkel, que vuelvo a recomendar, Construcción de una ciudad, está, y la verdad que es muy lindo.
Es una historia que tiene que ver con los milicos. A los milicos dejaron hacer un puente por ahí, una trinchera, una guerra eventualmente. Los nuestros no fueron muy buenos cuando les tocó hacer eso. Pero todo lo vinculado a lo humano, ¿no? Mover una ciudad de lugar, por ejemplo, y no parece ser su mayor destreza. Gracias, Fer, por esto, ¿eh?